Bienvenidos a Gordo, un podcast sobre Fat Records en español, temporada 3. De vuelta en Gordo Podcast, un podcast sobre Fat Records en español. Capítulo 36, una banda que quería hacer mucho, una banda que a mí me llena el corazón, que hace tiempo que no hablamos mucho de ellos, pero está ahí entre nuestros tops. Dead to Me, desde San Francisco, California. ¿Cómo está ahí, Andy?
Aquí estamos, todavía sintiendo un poco los avatares del capítulo de NoFX, que parece que le gustó harto a la gente, así que eso nos da energía para continuar. Así que bien.
Agradecer como siempre, y de nuevo, aunque sea un poco redundante, dar como de nuevo ahí el impulso para que la gente postee los podcasts en su historia de Instagram, para que se los manden sus amigos por WhatsApp. Eso es lo mejor que pueden hacer para ayudar, ¿no? Ya que el podcast es gratis, por favor envíenselo a sus amigos para que esto crezca. Igual se nota, igual cuando la gente empieza a compartir eso en sus historias, que llegan personas que no teníamos por ahí, ¿no es cierto?
Claro, empiezan a aparecer nuevos seguidores y todo, y al Mati que le gustan esto de la estadística y todas esas cosas, él lo nota cuando hay más movimiento. Entonces, es la mejor manera de agradecer este trabajo. No remunerado que estamos haciendo, pero lo hacemos porque nos gusta y aunque no tuviéramos que publicarlo, igual nos juntaríamos a conversar tontera, bueno, así que
sí, bien. Exacto. Sí, lo único que a veces pienso es que cuando sigo la estadística estoy como por Instagram nomás, no sé, no estoy en los otros mundos de internet, así que si es que tienen también sugerencias o cosas de cómo podemos empujar más este podcast, de cómo podemos llegar a más gente, más que nada por el agrado de llegar a más gente, por el agrado de llegar a otros países, siempre nos pueden contactar en el Instagram Gordo Podcast o al mail, ¿no es cierto? O en la página.
Sí, claro. La página está pasando por una mantención en estos momentos, así que falta poquito para poder relanzarla, así que ahí vamos a estar comunicando también y todo. Y nada, pues, gracias siempre por los comentarios, los mensajes, las etiquetadas que nos llegan por ahí. Se agradece, weón, se agradece. Dan más ganas de seguir haciendo estas conversaciones de gordos. Que estamos más delgados, ¿eh?
Estamos delgados, sí. ¿Va a ser la temporada 4, Flaco Podcast?
Sí, vamos a cambiar el nombre a toda esta weá. Sí. Oye, deberíamos hacer un TikTok, pues, weón, ya que está tan de moda la weá. Hacer un TikTok.
¿Tenés TikTok?
No.
Yo nunca, tampoco sé cómo
tampoco
funciona.
Tampoco he buceado en esa, pero veo que todo el mundo ya se fue a ese lugar, bueno, ahora el Instagram está quedando como poca gente, parece, bueno. Lo que pasó con Facebook ahora está pasando con Instagram, bueno. Sí. Ahora Instagram es para viejos.
Sí, pues, bueno, pero nosotros somos viejos, ahí está nuestro público, quizás. Oye, pero en TikTok son como videos, no son como Reels, como una cosa así, entonces tendríamos que hacer videos, igual video. Lo deberíamos hacer, ¿por qué no?
Sí, claro, tendríamos. Espero que no me hagas bailar nomás, pero
sí, pues, bueno, tenés que bailar. Oye, si algún seguidor nos está escuchando por ahí y conoce mejor el mundo de TikTok y nos quiere acá hacer una asesoría, envíenos un mensaje. Estamos abiertos.
Mira, que ves que hemos pedido solicitudes de profesionales, hemos tenido respuesta, ¿eh? Psicólogo,
sí, es verdad.
Nutricionistas no hemos pedido, así que
no. Podríamos. Oye, dentistas tenemos para los próximos capítulos. Piceros,
pizzaiolos. Así que, bien.
Sí, los rockeros de Amor Ciego. Claro.
Ahí estamos tirando unos pequeños spoilers, ¿verdad? Así que atentos a Gordo.
Oye, Twitch también, eso es como tendríamos que hacer los capítulos en vivo. Claro. Pero ahí no podríamos hablar la web que después cortamos y censuramos.
No, porque ahí en vivo, weón, sí, weón, no, pero como que los
tendríamos que comportarnos bien.
Como que los futbolistas ocupan esa weá como para jugar, sí, y para tirar como declaraciones así como backstage y weá, así como weá que nos dicen en la prensa, salen los garabatos.
Pero quizás se meten, pues imagina, estamos hablando de NoFX y se mete Arturo Vidal y nos pone un emoji de un sapo.
Se mete Felicevich a conversar. ¿Te imaginas, güey? Sería divertido, güey. Podríamos experimentar, sí, estas cosas, pero hay que tener un poco más de tiempo, yo creo. Yo creo que con esto ya, sí, es suficiente por ahora, güey. Por no. ahora.
Sí, pero por ahora, sí. De vez en cuando podríamos hacer alguna cosa. Pero bueno, si tienen sugerencias, gente joven, escríbanos. Gente,
¿sabéis que no es malo de repente quizás hacer una transmisión en vivo, ah? ¿Eh? No sé, sí, no sé en qué momento, ni sé con qué
fin. Fin de año, quizás.
De fin de año, quizás podría ser en vivo ahí con auditores. Igual me da pena que no llegue nadie, güey. Me da pena que no se conecte nadie.
Igual, sí, pero bueno, da lo mismo. Quizás hay que probar, pues, quizás se conecta gente, si lo avisamos antes, a qué hora y todo, podríamos verlo. ¿Por qué no? A mí, en cuanto a las estadísticas, lo que siempre me pregunto, ¿cuánta gente llegará por el Spotify solamente? Así como que andan buscando algo en Spotify y llegaron al podcast. Si hay alguien que nos sigue, escríbanos para saber. Solamente por de curioso.
Analista de datos.
Es porque yo hago eso también, pues, ¿cachai? Como que cuando de repente me interesa algún tema, lo busco en Spotify, weón. Bueno. Porque si no, ¿cómo voy a llegar?
Interesante, interesante.
Interesante, interesante. Oye, a propósito de amigos, lo ignoramos en el capítulo anterior también, porque habíamos hablado mucho de esta banda, pero ahora creo que vale la pena mencionar que tienen un disco nuevo, ¿no es cierto? Los Waterglass.
Claro, los Waters. Acaban de editar acaba de salir a la luz el disco completo. Nos habían tirado unos pequeños avances, unos pequeños singles por ahí. Y nada, pues ahora tuvimos la gracia de poder escuchar el disco completo. Y ¿qué opináis? Para mí, ya está en los top del año, para mí.
Sí, top del año, suena súper bien. Me gusta cómo el Kifo está cantando también, así un poco no tan gritado. Es un paso muy, muy grande hacia adelante.
Sí, no es, y también estamos tratando de ser imparcial y tratar de dejar un poco la amistad, sí, un poco de lado, pero también hay que reconocer, o sea, si estuviera malo el disco ni siquiera lo estaríamos hablando, con eso les digo todo.
Sí, obvio que sí.
Así. Pero está muy bueno, denle una vuelta, está, creo que se viene la versión física después, editada por Amendment Records.
Arrebol se llama.
Así que, nada, está muy bueno, está muy bueno para la gente que le gusta el pan rock, el hardcore, toda esa weá.
Oye, volviendo un poco a lo que nos convoca también Fat Records, ¿no es cierto? Ahí está un poco flojo en cuanto a los lanzamientos, en cuanto a anuncios, pero ahora tenemos tres cosas de las que no hemos hablado. Lo primero es, lo hablamos un poco, sí, en verdad, en el capítulo High Standard, es la muerte de su baterista, Akira Tsuneoka, que le decían Tsune, uh-huh, ¿no es cierto? Y ahora se editó por Fat un picture disc con el último tema que grabó, que se llama
Amarat. Claro, es un tema que quedó grabado antes de su fallecimiento. Es un disco picture disc, 7 pulgadas, en honor al baterista. Me imagino que las recaudaciones son como en beneficio de él, su familia.
Me imagino, sí.
Pero, ¿escuchaste la canción? ¿Te gustó?
Sí, ya había visto, hay un video, no sé si sí, lo viste en YouTube, video igual también. Es emotivo, sí.
Sí, sí.
¿Viste lo que escribió Fat Mike también?
No, eso no lo vi.
Está en la página de Fat, cuando las típicas como introducción a los discos, lo escribió Fat Mike y dice como que High Standard es la banda de la cual él está más orgulloso y que en algún momento fue la banda que más vendió de Fat, la número uno. Bueno, eso ya lo sabíamos, lo habíamos hablado también en el capítulo de High Standard, ¿no es cierto? Y que por eso ese tema era para él súper especial, porque lo consideraba un amigo. Entonces era como para él como hacerle un honor sacar ese tema.
Está más sensible el viejo. Está más, sí, está mucho más sensible con sus correos, con sus descripciones, con sus relatos, con sus textos, las cosas, sí, que habla. Como que bueno, sí, ya no le queda tanta pila tampoco como para andar hueando como hace unos años atrás, pero se nota como una sensibilidad en él.
Sí, distinta.
En distinta, sí, güey.
Sí, es verdad eso. Bueno, escuchen el tema, está bueno. No sé qué irá a pasar con High Standard, si seguirán tocando, no sé, no.
Yo creo que sí, con tantos proyectos que tiene el Ken, que yo creo que...
Igual puede ser, sí.
Igual puede ser que puedan meter algún, quizás no ahora ni en el corto plazo, pero no sé, pues, algún... Sí. Cuando empiecen a cumplirse años de la muerte del baterista, quizás empiecen a hacer algunas cosas simbólicas, algunos shows reunión.
Sí, puede ser.
¿Quién sabe, pues? ¿Quién sabe? Sabe.
Oye, nos quedamos en Fat Mike, ¿no es cierto? Porque también anunció, lo decíamos en el capítulo anterior de NoFX, ¿no es cierto? Un disco que se llama Fat Mike Gets Strung Out. Son canciones de Fat Mike, de NoFX, ¿no es cierto? En versión clásica, junto a un amigo del que se llama Bastien Brisson. Y lo que hacen es tocar en versión clásica, con cuerdas, con instrumentos de cuerda, violines, cello, canciones de NoFX. No sé si lo escuchaste, hay un video por ahí.
Sí, sí, he visto cosas ya. Ya este weón ya está inventando cualquier weá, yo creo, para salvar la jubilación, weón. Entonces, yo creo que...
No, pero ya está salvado, ese sí que está, sí, salvado, yo creo.
Sí, sí, pero está entretenido, está divertido, como novedoso, por decirlo de alguna forma. Pero yo creo que son las cosas que nos vamos a tener que acostumbrar ahora a escuchar de ellos, pues, de Melvin, de todos los integrantes, casi con sus proyectos medio, medio extraños, sus ideas locas, weón. Así que está bien escuchar canciones de NoFX en otra versión, en otro, con otro sonido, está interesante. Obviamente que tendré que comprar el disco y la típica, weá, y lo mismo de siempre, weón.
Sí, sí. Oye, hay un video en YouTube donde él también hace como una introducción al tema y habla y hace como casi como stand-up comedy. Yo estoy seguro que se va a meter en esa wea.
Seguro, seguro, tiene toda la, sí, pinta, weón. ¿Te acordás? Mira, volviendo un poco ahora a las versiones de los NoFX, ¿te acordás que había un grupo de como de jóvenes que cantaban como en el baño y también hacían como, sí, las canciones de los, sí, NoFX, sí, sí, así como medios líricos y con...
Sí, tiene un nombre esa weá, como... Sí, no me acuerdo, sí, pero no me acuerdo. Sí, 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 es verdad, sí me acuerdo. Sí, tenés razón.
Se vienen todas esas weas, weón. Se vienen todas esas weas. Sí. Capaz que este weón se tira a Broadway después de hacer estos musicales.
Que ya lo hizo, pues, weón. Ya lo hizo una vez, ¿no?
Claro, pero ahora no llegó, más, claro, ahora más grande, pues, weón. No sé, pues si la banda se separa, me imagino que vaya a tener un poco más de tiempo. Sí. Para hacer todas estas locuras, pues, weón. Si más encima, sí, va a estar viejito, ya no te da para andar saltando.
Igual salen temas no los típicos, sale Chiscón, sale Fuck Day 6, así, no los temas típicos de NoFX. Eso me gustó igual. Lo que escribe Fat Mike también en la página de Fat es, tenía ganas de hacer un disco que sus papás, si estuvieran vivos, lo podrían poner en una cena. Y tenía ganas de escuchar sus canciones de otra forma también.
Claro, claro, con visita en la casa, sin que se espanten.
Claro, claro. Ya, así bien. Que interesante, no sé, igual
interesante, sí,
interesante. Lo que me parece más interesante, hay un comentario también abajo del video de alguien que ponía: tengo miedo de lo que va a pasar con Fat cuando NoFX se separen, porque van a empezar a salir puras cosas raras y ya no van a empujar más a las bandas, algo así. Que no sé, quizás esa fue también la razón por la cual fundaron este sello paralelo también, pues, para sacar ese tipo de cosas.
Claro, pues ya es como lo que hablamos recién, pues, bueno, hay que empezar a acostumbrarse a estas nuevas aventuras, pues, bueno. Y puta, sería triste que le bajaran un cambio al fichar banda, editar discos nuevos, a lo que nos tienen acostumbrados desde siempre, pues, bueno. Sería fome. Pero por otro lado, viendo el vaso medio lleno, yo creo que teniendo más tiempo para concentrarse, quizá, y con todo el respaldo que tiene Fat dentro de la historia. Yo creo que está todo pintado para que se dediquen 100% al sello, ¿cachai? Sería lo ideal.
Sí, a mí también me gustaría eso es lo que más me gustaría. Y hablando de cosas nuevas, porque este año igual estuvo hasta el momento, digamos, estamos a agosto ya. Estamos casi llegando a los tres cuartos del año y ha estado flojo en cuanto al lanzamiento de Fat en general. Y más flojo en cuanto a bandas nuevas. Pero hay una de las últimas bandas fichadas por Fat que anunció un disco para octubre, y esa es Clowns. Clowns saca un disco nuevo que se llama Endless, que va a salir en octubre, ya sacaron dos singles. ¿Qué te parece esta banda? ¿Te gusta?
Encontré que las últimas dos canciones están como muy metaleras, weón. Están como muy la estética muy heavy metal, weón. Yo no sé si será el disco completo así, pero por lo menos las dos canciones que mostraron están como en esa línea, weón. Y no me parece mal, pero sí me parece un poquito raro en relación al último disco que tuvieron. Que la voz, igual, de todas maneras, la voz de él es gritada y todo lo que queráis, pero aún así las guitarras no eran tan pesadas, weón, sentía yo. Vamos a ver qué pasa, pues, weón. Vamos a ver qué pasa cuando salga y todo. Estaremos comentándolo y atentos al nuevo disco de Clowns. ¿A ti te gustan? ¿Te gustan? ¿Te gustan ellos? ¿Los discos anteriores? ¿Qué sé yo?
Mira, un poco. Me pasa algo parecido con los últimos discos de Direct Hit, que a mí es una banda que me gusta, pero encuentro que los últimos discos como que mezclaron tantos estilos que no se siente como un disco, se siente como singles. De repente escucho una cosa muy gritada y después escucho algo más melódico. Cuando es muy gritado, no me gusta mucho, porque a mí me gustan así las bandas gritadas y todo, sí, pero más rápida. No sé, como un poco más hardcore, no tan tirado para el rock gritado.
Claro.
Pero sí conozco mucha gente que le encanta. Aquí les va igual bien. Han tocado en hartos festivales y mucha gente los sigue a Clowns.
¿Será que las bandas nuevas, o sea, que las bandas al editar discos nuevos están tratando de como de forzar un nuevo sonido, como tratar de mezclar cosas, como tratar de encontrar el nuevo paso la nueva etapa, la nueva época del punk rock? ¿Será algo...?
Puede ser, weón. Puede ser algo que todavía no lo entendemos, quizás, weón. Imagínate lo que vamos a hablar ahora, Dead to Me, en su época también fue una banda nueva, weón. Y mucha gente también los criticó, weón. O sea, no a ellos, sino a Fat, en el fondo diciendo, pucha, esto no es lo que yo escuchaba, no suenan a Username, no suenan a Strung Out, no suena a Good Riddance. Es algo nuevo, bajaron un cambio y salió Dead to Me, The Loved Ones y todo ese tipo de banda un poco con un cambio más abajo, pues. Y ahora puede ser que Clown sea parte de una camada distinta, como también lo es Direct Hit, como también lo es también The Dirty Neil, que también es una banda que también no, como que no encaja tanto en ese sonido clásico de Fat, pero que el sonido Fat fue en los 90 algo, fue en los 2000 otra cosa, claro. Y ahora
claro,
es otra cosa también.
Claro, también hemos hablado harta de las etapas de Fat, de las distintas generaciones, y claro, pues Dead to Me, todas estas bandas nuevas que nombraste, son de una nueva generación. El tema es que, ya, puede que, como decís tú, puede que la gente no lo entienda o se sienta como defraudada de que, bueno, me ofreciste algo y me estáis vendiendo otra cosa. Pero al final el punk rock también ha ido evolucionando, pues, weón, y hay que tener esa capacidad de entender que no, que el doble pedal o que las canciones rápidas ya no es lo mismo, no pegaban lo mismo que pegaban en los 90, pues, weón, ¿cachai?
Exacto, sí. Bueno, como lo que decíamos antes, entonces quizás, bueno, hay que meterse más en Clowns. En todo caso, esperamos el disco, sí, lo iremos a comentar ya en octubre, y en general positivo que haya algo nuevo.
Claro, claro.
Eso sí, es lo que me parece. Bien. Sí. Ok, vamos a lo que nos convoca. Y este capítulo me hace tan feliz porque es para mí una de las bandas que más me han influenciado en los últimos años. Digo ya en los últimos años, aunque ahora veo, estamos en el 2023 y ellos se formaron en el 2003. El primer disco salió un poco más tarde, ¿no es cierto? 2006, pero ya estamos hablando ya casi de 20 años. Entonces, tampoco es tan nuevo, pero sí es nuevo en comparación con las típicas bandas, ¿no es cierto? Y esa banda es Dead to Me. Y Dead to Me, vamos a hablar un poco de los integrantes. Está compuesto por Tyson Anicharico, que le vamos a llamar Chicken, porque ese es su apodo.
Su apodo.
¿No es cierto? Que fue alguna vez nominado al vegetariano más sexy de PETA. Premio que lo ganó el cantante de AFI, de AFI.
Ah, pero era obvio.
Obvio, sí. después está él, Chicken toca el bajo y canta. Después toca la batería su primo, que es Ian Anderson. Esos son los dos miembros estables. Y después está el tercer miembro, que para mí es el más importante, para mí personalmente, porque soy ultra fan, que es Jack Dalimpel. Ya, le vamos a llamar Jack.
Digámosle Jack. ¡Jack! ¡Jack!
Jack, en serio. Y después van pasando varios integrantes por ahí, pero en cuanto para empezar un poco, ¿no es cierto? La banda, como decía, se formó en el 2003, pero sacó el primer disco el 2006 y lo sacó por Fat. La cosa interesante es que Chicken trabajaba en Fat en ese
Correcto.
Entonces.
Sí. Tenía otra banda también, ¿o no?
¿Otra banda de Fat? Western Addiction.
Western Addiction. Aquí vamos a empezar. Mira, a mí lo que me sorprende un poco es que son 20 años y tengan tan pocos discos. Bueno, ahí vamos a ir contando un poco las aventuras que han tenido estos cabros en el camino. Pero nada, pues aquí hay gente de One More Army, hay gente de Western Addiction, hay gente involucrada en NMU, Swinging Otters, Toy Guitar. Hay un montón de bandas que nos gustan mucho y que tienen mucha relación con Fat. Dicen que Death to Me fichó por Fat porque Chicken trabajaba, tenía Santos en la corte, pero después confirman que Fat Mike realmente le gustaba la banda, así que por eso lo había fichado, independiente de que el otro buen trabajara con ellos, weón.
Sí, porque yo no creo que Fat Mike fiche una banda solamente por eso, pero también Chicken tenía sus credenciales, o sea, digamos, la banda se forma, como decía, con su primo Ian, que no tenía experiencia, pero está Jack, pues, Jack, que viene de una banda que es One Man Army, que quizás mundialmente no es la súper conocida, en Europa igual es súper conocida, pero en San Francisco, de donde son, era una banda grande, pues. Estaban en el sello de Billy Joe Armstrong en Adeline Records, sacaron ahí los dos primeros discos, tienen un split con Alkaline Trio en Bio Records, es una banda conocida en California, al menos, y tenías una base de fans gigante.
Claro,
entonces,
con el efecto,
obviamente tiene sus credenciales.
Sí, seguro. Y me pasa un poco lo mismo que me pasa con Swinging Otters, que al final en San Francisco es una banda gigantesca, muy antigua, con muchos fans a través de los años, pero por el resto, en el resto del mundo quizás no es tan popular, pues, bueno, ¿cachai? Entonces pasa más o menos similar con One Man Army, creo yo.
Sí, exacto. ¿Sabéis cómo, para empezar antes de la historia, ¿sabéis cómo fichó One Man Army por Adeline? Por
¿no?
Billy Joe. Los vio en un concierto que estaba, porque, bueno, deben haber tocado en Oakland, de donde viene Billy Joe, ¿no es cierto? En algún concierto chico los vio y le gustó la banda y lo empezó a seguir y después le mandó a alguien a que le escribiera y dijo, oye, dame backstage pass, así como pases de backstage y entró ahí, le ofreció un contrato, le dijo, oye, los quiero fichar por mi nuevo sello, en ese entonces nuevo sello de Adeline, que tampoco sacó muchas cosas después, algunos claro. discos de Green Day que están licenciados, está The Network, sacó un par de cosas de AFI.
Sí, es que ese sello, el mérito que tiene es que es de Billy Joe, en definitiva, ¿cachai?
Sí.
Entonces tenía ese respaldo cuando Green Day estaba ahí en la punta del iceberg. Entonces también es interesante, porque bueno, imagínate, porque venís que se acerque él y que te invite a participar y que te invite, que dice que te quiere editar tus discos. Puta, weón, la raja. Pues ellos también tienen un split con esto Bio Split Series de Bio Records, ¿o no? Con Alkaline Trio.
Sí, exacto, uno rojo.
Bonito el disco, bueno. Bueno,
muy bueno,
bueno,
muy bueno el disco recomendado. Oye, y ahí, bueno, Chicken y Brandon, que también tocaba al principio en Dead to Me, tocaban en ese entonces en Western Addiction, que es una banda que en ese entonces había sacado solo un disco, después logró sacar dos más por Fat, un poco más tarde en la discografía, y Brandon trabajaba en Fat e invitó a Chicken a ser interno, a ser practicante, y al final se quedó y ahí trabajó mucho tiempo y dice que Fat Mike es el mejor jefe del mundo.
Mira, bueno, y nosotros lo hemos dicho siempre, y eso que no tenemos nada que ver y no, nunca hemos trabajado con él, pero si todo el mundo lo dice en entrevista, lo dice en comentarios, en reviews, en lo que sea, algo de cierto debe haber, pues, weón, ¿cachai? Entonces, bacán, weón. Sería bacán trabajar ahí en algún momento de la vida, weón, antes de morir.
Sí, imagínate, weón, imagínate. Oye, y bueno, pues fichan por Fat y sacan el disco debut, que es una joya para mí, que se llama Cuban Ballerina, año 2006. Imagínate, año 2006. Y ya con Jack a la cabeza ahí, se comparten las voces entre Chicken y Jack. Y el sonido que tiene es tan especial que a mí de verdad que me emociona ese disco.
A mí me encanta porque es lo que hablábamos un poco al principio, de estos nuevos aires del punk rock en la actualidad, del 2000 en adelante. Ahí Mati está mostrando el Cuban Ballerina. De estos nuevos sonidos, de esta evolución del punk rock, que ya no es tupa tupa, ya no es rápido, ya es el sonido fest que le llamamos tanto nosotros con el
sí,
Mati acá.
Eso, sí.
Esta es una banda fest totalmente. Entonces, sí. No sé, bueno, a mí me encanta, weón. Me encantan las melodías que tiene, las voces, las guitarras, weón. Me encanta, weón. Me encanta. Encuentro una banda, es una banda totalmente nueva, pero aún así pareciera como que lo haya escuchado por mucho tiempo, weón.
Sí, lo que también influencia mucho en las letras es solamente ese también toque político que tienen, sin ser propaganda y ponerse así excesivamente político y excesivamente filosófico, igual tocan tópicos súper, súper, de los cuales no se habla tanto en las bandas melódicas, ¿no es cierto? También discriminación a la raza negra, por ejemplo, hacen mucho, mucho guiño a Malcolm X, después más adelante, acá parten con el primer tema, Don't Lie, en el fondo diciendo al gobierno no nos mientan, yo sé que estamos invadiendo Irak, que no es una... que lo que nos vende CNN es mentira. Entonces tiene un toque político, pero también un toque emocional, y eso viene también de las letras de Chicken, porque Chicken tenía muchos problemas con las drogas y con adicción a las drogas. De hecho, él formó Dead to Me buscando con su primo algo que hacer que lo mantuviera ocupado, porque estuvo mucho tiempo en rehabilitación, y después vamos a avanzar en la historia que muchas veces también lamentablemente recayó.
Sí, claro, Chicken o Jack o Chicken, él es una persona que lee mucho. Yo estaba leyendo entrevistas, qué sé yo, a los distintos integrantes, y decían que este weón siempre estaba recomendando libros, siempre estaba actualizado con las cosas que pasaban a nivel mundial, país. Entonces es un weón súper inteligente a la hora de escribir y de componer, weón. Entonces, ahí confirma un poco todo lo que tú estabas diciendo hace un ratito, weón. Siempre los compañeros de banda dicen, no, que este weón lee mucho, weón. Lee mucho este weón.
Debe pedir en los catálogos de esos de propaganda los libros. Los que venían. Oye, yo tengo una historia, la voy a contar al final, sí, porque al final también, para contarla cronológicamente. Pero antes quería hablar de otra cosa que es importante en la banda. Ian, el primo de Chicken, ¿no es cierto? Que es el baterista, es el encargado también de hacer lo arte. No siempre solo, a veces en colaboraciones como este que tiene con Horsebite. Este Horsebite es el típico diseñador que hace muchos afiches del Fest. Y este, claro, tiene una colaboración con él.
¿Qué te parece? No, muy lindo. No, muy lindo. El arte de Dead to Me también va acompañado un poco de lo que hablábamos recién y no falla, güey. No hay ningún disco que, por lo menos estéticamente, nosotros siempre decimos que los discos entran por la vista antes, pero que verdad, no hay ni un disco que tú decís, oh, la portada fea o puta, pudieron haberlo hecho de otra forma, güey. No, siempre como que destacando un poco con el arte que nos entregan, güey. Así que agradecido. Totalmente, sí. Hay que ser agradecido.
Aparte tiene como un poco de sentido, así como, a mí me gusta cuando hacen como una especie de serie o guiño a lo otro. Imagínate, el primero se llama Cuban Ballerina y el segundo se llama African Elephants. O sea, como que siempre buscan así las dos palabras, primero un gentilicio, después lo otro. Claro. Y eso no es obviamente casualidad. El nombre Cuban Ballerina viene de una película que vio Chicken, dice que estaba en un festival de arte y como que el chico se enamoraba de una bailarina cubana. Entonces eso es lo que también quiso poner un poco acá, sentía un poco nostalgia. Él dice que la composición de canciones también es lo que más le interesa de tocar en una banda. Lo que más le encanta a él es escribir las canciones, más que tocar los shows y todo, como...
Claro, el proceso de composición y ese tipo de cosas. Él es un artista, weón. Él es un artista.
Es un artista y una persona súper sensible, igual. Es súper buena onda. Después, como decía, voy a contar un poco, pero nada, eso se nota igual acá y más encima de la mano de Jack, el perfecto complemento. Jack, una persona que tenía ya cuánta experiencia con One Man Army, después con Swing and Others.
Tenía carrete.
Sí. Y tiene una voz, pero. Impresionante. Yo voy a contar una cosa, quizás no es tan importante, pero yo yo le copié toda la weá a Jack, o sea, le miré los pedales, o sea, el mismo setup que tiene lo tengo yo.
Todo el set se lo copiaste ahí. Estamos sí, dando la. Mí... Estamos abriendo los archivos secretos aquí.
Sí, es que para mí Dr. Me era una de las bandas así como. Hay muchas, ¿no es cierto? Yo siempre digo Dillinger Four es la primera, así que tenía así como influencia, ¿no? Porque ellos son como lo, digamos, la. El origen de todo, así como te puede gustar Green Day, el origen de los Ramones, para mí, este así punk que decimos como punk nuevo, tipo fest, para mí es Dillinger Four. Pero yo soy un fan de Jack también porque era muy fan de One Man Army antes.
Bien, mira, estamos aquí conociendo a Mati en su faceta más artística y conociendo un poco su setup a la hora de tocar.
Se lo dije igual, cuando los vi se lo dije, se cagó la risa igual, era simpático igual. Entonces para mí, Death to Me, por eso es también una banda especial, porque cuando salió, cuando la anunció Fat, la anunciaron como la nueva banda también de Jack, Pugan, de Chicken, de Western claro, Addiction, y claro. Jack, de One Man Army, y yo quedé loco, Pugan, desesperado, así, imagínate, así como, wow, la necesito escuchar, este tiene que ser One Man Army de nuevo, entonces como que ya estaba como predestinado claro. A que fuera una de mis bandas favoritas.
Claro, venía predispuesto ya con toda esa presentación, Pugan, sí. Bacán, Pugan.
¿Te acordáis que Fat Mike en el show en Chile tocó con una polera de Death to Me?
Sí, po. Sí, toda esa gira la hizo con esa polera, uff. Esa polera, culiada, me imagino cómo haber llegado después a la casa, weón. Sí. Toda sopeada, quizá, cómo doblaron esa polera después. El weón sí. Usó la gira completa, usó la misma polera, pues, weón.
Sí, po. Imagínate.
Cochino, culiado.
Sí. Oye, avancemos en la historia de Death to Me, ya pasemos al primer disco, ¿no es cierto? El disco la rompió, le encantó a mucha gente, tocaron el sí. Fest, la rompieron, salieron mucho de gira.
La Europa, novedad, era, fue la novedad, sí. Po, fue la novedad.
Sí. Sí, y dos años después nos sorprenden con un EP. Pucha, es que sabéis que soy tan fan que estoy hablando pura y cosa emocionada porque para mí es uno de los mejores EP de la vida, güey. No
sé, Little Brother, si qué buenísimo. Little Brother. Qué buen disco, buen EP,
güey. Y acá sufren el primer cambio, porque ahí se va Brandon y ya no son cuatro, sino quedan como tres, ¿no es cierto?
Claro.
Y para mí, yo te puedo decir los temas, porque sabéis que me los sé de memoria, porque me gusta tanto. Cuando salió, te juro que lo escuchaba cada rato, el 2008, imagínate. Don Juana, Arrhythmic Palpitation, Little Brother, Run the Scam y What's Wrong. Esos son los temas. Los cinco. Me los sé todo, güey. Es que encima que... Conozco también lo que tenía adentro, mira, acá lo tengo el disco, estos pósters, me encantaba esa como onda que le dan artística también, cómo escribían las letras, así, con un mensaje atrás, muchos signos a la cultura budista también, o la, digamos cultura, la religión budista, la cultura hindú, a la cultura tailandesa, hay un par de cosas acá, monumentos que salen, las letras también políticas, pero también muy emocionales, también esa Rhythmic Palpitation es el fondo, una declaración de ansiedad.
Aquí Mati estaba mostrando el insert del EP Little Brother. Yo, sí. Yo transmito un poco porque la gente no está viendo, tipo, weón. Tú estás así no, como babeando, mostrando las huevadas sí. y la gente
me encantaría no sabe. Mostrar el disco en colores, porque el disco en colores, el Little Brother, es muy buscado y muy poca gente lo tiene porque solo salieron 100 copias.
Y tú lo tienes.
Oh, ¿qué hay acá?
Sí, tiene estas como harto mandala y ese tipo como sí, de diseño bueno. Así como bien, claro, ahí está Little Brother.
Elefante, weón, el diseño me encanta, weón, qué hermoso, weón. Y el color también, esto de como onda de color así como medio de stencil que no es tan...
Claro, que no es tan prolijo que tiene, sí. Claro. Aquí está Mati ya babeando, ya no cabe en sí.
No, es que weón, es que para mí este disco, este EP de cinco temas es el EP perfecto. Para mí, yo, ¿sabes qué? Lo escucho así y lo pongo de nuevo. Yo me lo sé de memoria, te lo juro que me lo sé de memoria, las canciones, todo.
Mira, yo cuando me dan ganas de escuchar de Tumi, yo siempre pongo este también, porque también es uno de mis favoritos, weón. Es muy bueno, weón. Me encanta, weón. Me encanta. Y también todo lo que decías tú del arte, como lo que hablábamos recién, está todo como... Son muy artistas estos, weón, a la hora de entregarnos sus discos, weón. Aparte de ser buenos discos, son discos que se ven bien, weón, y esa weá es bacán, po, weón. Es muy bacán.
Sí, Sí, no, y las letras también, y no sé, esas cosas que ponen así, no, no hay reglas, pero la única regla es no hay reglas, y como que hacen como muchos guiños también a películas, me imagino a escritores también, porque hacen muchas como cosas entre comillas que escriben así explícitamente, sacaron la frase de algún otro lado y no escriben de dónde, seguramente son de la mucha lectura que tiene Chicken, ¿no es
Sí,
cierto?
pues el weón es un lector así ya acérrimo, pues weón. Lee
Sí.
mucho. Entonces, vaya uno a saber quién, de dónde sacó ciertas referencias. Pero claro, sería interesante también alguna pequeña bibliografía ahí en sus discos, unos pequeños asteriscos abajo, no estarían de más, pues
Sí, pues como propaganda, ¿no? Que al final ponen un booklet para las letras y otro todas las referencias. Salen un par de cosas acá, sí.
es un libro de 100 páginas. En un 7 pulgadas.
Sí, acá dice, al final sale una frase, dice, ama tu vida, ¿cómo se dice? Sí, positivismo y creatividad van a salvarnos a todos. Es como ya tiene, como ha sido. Sí, pues bueno, tiene esa vibra, tiene esa vibra. Cuático, bueno.
Cuático,
Y
buen
no, acá
cuático.
Jack se luce, bueno, acá Jack se luce.
Sí, mis temas favoritos son de CP, weón. Así que
Sí.
nada que decir, weón.
Pongámosle
Completamente.
la playlist entera,
Un
weón, que yo
pongo
también.
entero a la mierda todo. De hecho, el tema Little Brother es uno de los más escuchados. Tú te metías a su perfil en
¿Sí?
Spotify y aparece así como viste que te aparecen las canciones que más se escuchan al principio
Sí,
de
sí,
los
sí, sí.
discos. Y entre medio está Little Brother, bro.
No me sorprende, porque es uno de los mejores también.
Del mundo, de la historia.
Sí, del mundo, weón, del mundo.
De la
Oye,
galaxia.
sí. Oye, perdón por todo acá, no puedo ser de verdad
Ah, weón,
que.
tranquilo, sí,
No, no
oye,
estoy perdiendo la vez, es broma.
de eso se trata, weón, de eso se trata, weón.
Sí, estoy
Para
emocionado,
este
weón.
tipo de weá es cuando debemos hacer una transmisión en vivo, po, weón, para
Sí,
mostrar
pues.
los cachureos y mostrar la
Sí, pues ahí
weá.
vamos. Eso podemos hacer, pues, bueno, una transmisión para crearnos la raja con
Pa'
nuestra
puro
web.
quebrarte con la weá.
Sí.
Yo igual tengo
Oye,
ese, pero no lo sé si lo tengo de color, de verdad que no
no
sé. A
creo,
ver.
no creo, no creo. Son solo 100 personas. Bueno, aquí el primer golpe emocional que uno sufre de Dead to Me es que Jack deja la banda. La deja principalmente porque se vuelve padre.
Oh,
Y
el mío es negro nomás.
mira, ¿viste? Te lo dije, sí, está.
El mío es de pobre, el
Estoy
mío
de
es de pobre,
pobre,
el
de
mío es
pobre. Pero bueno,
de
al menos lo tienes, pues, bueno, igual bacán.
pobre.
Oye,
Sí, ya, dale.
Jack deja la banda, pues, bueno, después de este EP Little Brother, después de estar en la cúspide, se vuelve padre y dice que no quiere tocar más, no quiere salir más de gira y hace una pausa en Swingin' Others y deja la banda Dead to Me completamente y están en su cúspide, pues. Entonces, Chicken.
Sí, pasa lo que ha pasado un montón de veces, que hemos contado un montón de veces, casi las mismas historias. Se empieza a. Este weón tiene familia, tiene queda embarazada su mujer, qué sé yo, decide dedicarse al niño. Entonces, como que le da una cuota de. Le cae un balde de madurez encima o de responsabilidades, quizás, y decide preocuparse de su familia y de empezar a dejar un poco de lado todos estos proyectos. Pues claro, lamentablemente pasa cuando estaban arriba, pues, weón, así como era la novedad, como dijimos delante, pues, weón, ¿cachai?
Sí, pero bueno, es lo que pasa y
Nada que hacer, pues, weón, nada que hacer.
ahí empieza Chicken, estuvieron a punto de separarse y Chicken, como tenían un par de shows ya programados, le dicen a un amigo si puede tocar la guitarra, pues, pensando en así hacerlo a tres y que Chicken cantaba solamente y ese se llama Nathan y Nathan, que no había tocado nunca en una banda punk, que venía como de otra escena, por decirlo, ni siquiera vivía en San Francisco, se mete a la banda, le empieza a gustar, Chicken y Gia lo empiezan a convencer, oye, quizás podríais cantar, podríais reemplazar a Jack, no había cantado nunca antes, y lo hace tan bien que al final le ofrecen como el puesto, por decirlo de alguna
Claro.
forma.
Buena, weón.
Así que se mete después el año 2008 y empiezan a componer temas. Pues. Se muda a San Francisco, dice que empiezan a componer temas como loco. Y así sale el segundo disco oficial que se llama African Elephants el año 2009. Y es un disco súper especial porque tiene un sonido totalmente distinto. Y eso es lo que a mí me gusta más de Dead to Me, que tú no sabés lo que vais a esperar de la
Claro,
banda.
claro, claro. Es una sorpresa, pues. En cada disco una sorpresa porque, claro, hay cambios de integrante o otros se van, otros vuelven y el sonido se ve afectado, pero no por eso es malo, pues. O como que baja un poco el nivel. Todo lo contrario, pues. Es igual de entretenido, es igual de bueno el disco. Así que, bueno, a mí me llama la atención que es que no sé, pues, weón, cuando se te va el guitarrista principal o el vocalista, puta, weón, la banda puede que en algún momento note esa ausencia, pues, weón, pero
Sí, pues
aquí,
sobre todo una voz tan
correcto, pero aquí
épica como la
no,
de Jack.
pero aquí no, aquí, o sea, se nota una diferencia, sí, pero no echamos de menos la anterior, ¿cachai?
Yo
Entonces es como...
sí lo eché de menos, pero igual me gustó. Pero lo acepté, ¿cachai? Es que lo acepté, me gustó para mí fue más importante que la banda siguiera. Eso fue lo que más.
Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Eso es lo más importante, pues, weón. Y nada, weón, American Elephant, para mí es un disco bacán, weón. A mí me gusta mucho, weón. A mí me gusta
Sí,
demasiado, weón.
hay mucha gente que también lo pone como su disco favorito porque piensa que es distinto y que Nathan le da ese como toque no pan rock también, pues. De
Sí, pues.
hecho, como parte del disco es totalmente inesperado. Imagínate, ¿quién elige una banda de pan rock a hacer un intro, la primera canción, una canción ultra larga de reggae? ¿Quién elige eso? Que se llama X, por Malcolm X, y parte también con un texto del activista Malcolm X. ¿Te has fijado en este disco que tiene, sobre todo el primer tema, también alguna frase y palabra en español?
Sí, pues ahí viene Tierra del Fuego.
Sí, pues, weón. Caos que te diste.
Claro. Sí, me gusta ese. ¿Por qué será? ¿Será
Yo
porque
sé,
este
pues,
weón
weón.
lee mucho? Bueno, tú sabes por qué.
Porque Chicken habla español, pues, weón, y habla súper bien. Habla súper, súper bien. Habla como mexicano, así. Y es porque yo le pregunté, de hecho, Pablo, mi amigo, él me contó que una vez le habló, les compró los Pioneer Fest, creo, y Chicken le empezó a hablar en español, pues, bueno, y me dijo, oh, es súper simpático. Y yo los vi la única vez que los vi fue en una gira de las últimas que hicieron. Capaz que haya sido los últimos conciertos que hicieron, que anduvieron de gira con Revivor y con Propagandhi, acá. Y los vi en Colonia. Y mientras tocaba Propaganda estaba el Chicken ahí en el merch, pues weón. Y como el Pablo me había dado ese dato, le hablé en español, pues weón. Y el weón habla súper bien y como que se alegró caleta de que yo le hablara en español. Y le pregunté, pues weón, ¿por qué habla tan bien? Y me dijo, es que cerca de su casa en San Francisco vivían muchos mexicanos y que él siempre vivió con mexicanos. Siempre tenía como roommates mexicanos y lo
Ah, pero
invitaban a
como
la casa. Aprendió solo, weón, así.
eso te iba a decir, pues, o sea, no es que el güey haya estudiado español,
No, aprendió así
simplemente
nomás.
de manera natural, innata.
Sí. Habla súper
Buena.
bien, weón. Es súper simpático. Y bueno, lo que me dijo después lo cuento al final. Para no perder la cronología, pero bueno, eso es, pues, weón. De ahí viene la influencia y él ocupa eso. Y también, no sé, le da un toque bacán. Y lo que decías tú, pues, hay un tema que se llama Tierra del Fuego y que habla también de la colonización en general, más que colonización, digamos, lo fuerte como
Invasión,
saqueo, ¿no es cierto?
la
Invasión, ¿no es
invasión.
cierto? Dice misionero, robaron la creación, así lo dice el tema Tierra del Fuego.
No, bacán, weón. Bacán tiene todos los tópicos que nos gustan, weón. Y una banda. Veo lo feliz que estás a la hora de hablar de esta banda en este capítulo. Así que
Sí.
si tú eres feliz, yo soy feliz.
Sí, estás feliz, te escribí ayer. Oh, tengo muchas ganas. Oye, quiero darle unos créditos, sí, a Nathan. A Nathan que entra a la banda y agarra también no solo la guitarra, sino también las voces, pues. Y canta un tema, de hecho, que lo hace él, que se llama Cruel World. Y ahí se nota, es un tema súper triste que dice. Hay una frase que me gusta mucho porque dice: vi un hombre botado en la esquina, así como tirado en la esquina. Y al otro día, mientras iba al trabajo, me fui por la otra esquina para poder evitar esa crueldad. Y eso decía, como que hace una referencia a que evita muchas cosas, evita el sufrimiento y que en el fondo eso es lo que hace la gente, mirar para otro lado porque uno está bien. Y eso lo encontré súper, no sé,
Sí, o sea,
honesto.
No es menor la honestidad y la responsabilidad que adquirió Nathan a la hora de entrar a la banda. Yo leía entrevistas de él y se ve un weón súper piola, weón, súper piola, así como bajo perfil, como, no sé, pues, quitadito de bulla, como un weón súper tranquilo, como un weón súper piola. Entonces, me imagino que él también decía, pues, que la responsabilidad y el estrés que él había adquirido a la hora de entrar a la banda, puta, bueno, que lo habían hecho hasta tener un poco más de personalidad en su vida, ¿cachai? Entonces era, no sé, bueno, méritos ganados, bueno, aunque quizás uno no sabe cuánto le cuestan estas cosas a la gente adaptarse a estos procesos o a estos nuevos proyectos, pero nada, pues, lo ha hecho bien, pues. Y eso es lo
Sí, pues
importante, pues, de
está,
todas
la prueba
maneras,
está en el
pues,
disco, pues, weón.
claro, pues, lo ha hecho
Hay
súper
varios
bien.
videos de él tocando. También hay un tema que está, tiene un par de palabras en alemán, se llama Liebe Lise, que significa querida Lisa, ¿no es cierto? Lisa es como Lisita, una cosa así, como es como la forma diminutiva de decir. Y habla también un poco de la guerra mundial, de cómo esa típica como pensamiento de esa época, vaya a ser un héroe porque vaya a morir por algo, ¿cachai? Las críticas son súper ácidas y también está ese lado súper emocional y también triste de Nathan, pues está ese tema que se llama California Sun, que es otro ritmo, entonces este disco es tan como altibajo, lo que hablamos antes de Klaus, que cambia tanto, pero este cambia, pero se siente un disco para mí, se siente que es un
Sí,
disco. Ya,
correcto.
lo primero que voy a hacer cuando termine esto lo voy a poner, weón. Porque es que tengo tanta ganas de escucharlo, weón, de nuevo.
Ya, bueno, yo también lo voy a poner en tu honor, para que tú estés feliz.
Sí.
Porque si tú eres feliz, yo soy feliz.
Sí. Sí. Oye, avanzamos entonces. Ahora vienen una serie de cosas. De lo que decimos siempre, esto como que estuviera todo programado, ¿no es cierto? Sacan un disco, sacan un EP, sacan otro disco. Y empiezan a sacar harto 7 Inch. ¿No es cierto? Y sacan entre ellos tres discos. Tres 7 Inch, perdón, ¿no es cierto? El 2010 sacan uno que se llama Wait for It, Wait for It, que es un 7 Inch súper especial porque lo sacan por un sello de San Francisco, se llama Bring and Records, y lo lanzan en el Fest número 9, imagínate,
Nosotros
en
fuimos
el
al
año
20.
2010, máximo. Y lo sacan por Chill Recordings en Europa, que también sacó muchas cosas en esa época, sacó Make Do Unmend, hay algunas cosas, Apologies I Have None, hay varios discos de Chill Recordings, y le preguntan a Chicken por qué no lo sacaron por FAT, obviamente si están en FAT, y dice, querían como salir un poco de la zona confort y querían hacer algo artístico, y si tú abres ese 7 Inch, tiene así un booklet de 20 páginas con mucha historia. Entonces eso no lo podían hacer en Fat Power, por eso lo hicieron así ellos mismos, en el fondo, do it yourself,
Do it
con
yourself, sí, eso te iba a decir, porque en la entrevista comentaban eso. Uno, cuando se pone a investigar y a leer y a averiguar un poco de esto antes de hacer el capítulo, lees entrevistas de todas las épocas, pues, bueno. Entonces, leí unos comentarios de esa época y, claro, decían eso, pues, bueno, que querían hacer algo por ellos mismos en ese
sí.
momento y sentirse como realmente satisfechos con algo, con un producto hecho con sus propias manos, casi, ¿cachai?
Eso, exactamente. Sobre todo porque Ian es el que hace el trabajo, pues no solo el baterista, sino hace el trabajo de diseño, pues entonces él quería tener esa libertad también y poner su cuota ahí, pues.
Claro, y interesante eso de salir de la zona de confort, o sea, que te hagan todo, casi que mandar los archivos y espérate cuando esté listo el disco. También es un poco impersonal, es un poco distante, entonces. Nada, pues todo esto lo hace más atractivo y le tenéis un poquito más de cariño a estas cosas cuando son
Sí.
más artesanales, por decir algo.
Sí. Bueno, después de 2 años, después de la gloriosa entrada y la grabación de African Elephants, donde se puso ahí con la guitarra y la voz, Nathan deja la banda, deja Death to Me. Nunca quedó muy claro por qué. Nunca hubo un comunicado acerca de esto. No tengo idea, seguramente porque él tampoco era de la escena punk, no era de San Francisco, seguramente unas cosas personales, porque después tampoco tuvo un proyecto pequeño que era como otra cosa, muy rockera, y ahora no está como envuelta en la música. Y bueno, queda de nuevo Ian con Chicken solo y deciden incorporar no a uno, sino a dos guitarristas. Y uno es Sam Johnson, con mucha experiencia en bandas así tipo Fest también, no sé, ¿no es cierto? New Mexican Disaster Squad y Gator Face, y también ex banda Fat, o banda Fat en ese entonces, No More Black.
No more
Y el
black.
bueno de Ken Yamasaki, que también tocaba en Western Addiction y que es el
NMU.
guitarrista de Enemy U.
Qué buena banda esa NMU,
Es una eminencia, Enemy U. Imagínate, Red Scare sacó un disco compilado tributo a Enemy U.
correcto, claro.
Es
Qué
también de esas
buena
tipos
banda.
de bandas que son como en solo un pequeño círculo muy, muy conocido.
Claro, la banda, es la banda de los amigos que sacó un súper buen disco y que quedó ahí y que no pasó nada más. Y que a todos les guste, que influenció a mucho, no sé, pues en un año, 2 años,
Sí.
y no pasó más, pues, ¿cachai? Qué extraña la weá, weón. Qué loco.
Sí, extraño.
Qué
Pero
loco.
bueno, dos eminencias. Chicken ya había tocado con él en Western Addiction, entonces conocía a Ken. Y bueno, y ahí sacan el año 2011 dos split, que son 7 Inch, ¿no es cierto? Y son súper interesantes. Uno es con un three-way split, tres bandas que lo sacan por Fat, con Riverboat Gamblers y Off With Their Heads. Off With Their Heads, que es lo único que tienen Fat, ¿no es cierto?
Sí,
Con el tema de
sí.
Spare Time, en esa época todos estaban ya pensando que ya sacó un 7 acá,
Claro, es
va a
un
salir en Fat.
guiño, es un
Sí,
guiño para fichar el nuevo disco en Fat y no pasó nada.
no pasó nada. O quizá iba a pasar y se metió Mr. Pret y se lo llevó a Epitaph, puede ser.
También puede ser, también puede ser, le ofreció más plata. Seguro.
Seguramente, sí. Y el segundo split es un split con Flatliners que se llama Under the Influence, volumen 16, por el Grand Suburban Home Records. No sé si tiene alguno de esa serie, porque son, creo, como 20 discos que
Es
son
el
de
que
la.
es el que estaba buscando en definitiva, porque el split con Flatliners, el Under the Influence, me lo
Sí.
compré en el Fest, weón. Cuando
Ah, ahora. Ah.
ahora, ¿te acordás que nos separamos en algún momento? Y yo fui a la farmacia, yo llegué después y
Sí.
me bajé del Uber cuando
Sí, sí,
un
sí.
loquito que tenía cajas de discos afuera. Y ahí tenía este, pues, y me compré el Dead to Me Flatliners, Under the Influence. Es el que estaba buscando recién,
Oh,
pero
qué
puta,
buena,
en esa
weón.
cachada de weá no lo encontré a la rápida. Seguramente va a aparecer en los bonus tracks.
Buena, buena. Y ahí sale un cover de Fugazi, Five Corporations. Es el cover que toca Dead to Me. Y el tema que toca Flatliners es Straight American Slave de Rocket from the Crypt.
Claro,
¿Tenía alguno otro?
hay que decir que esta serie de Under the Influence son básicamente splits de bandas haciendo covers a su influencia, obviamente. Y
Sí.
hay un montón, hay unos de Teenage Bottle Rocket, hay uno, bueno,
Lo tengo,
hay.
ese sale. ¿Lo tení?
No, no
El de
tengo
Bottle
ese,
Rocket.
no,
¿Pero
no.
habéis visto la carátula?
Sí, o que es como el Dookie, ¿o no?
Sí, pues porque hacen
Sí,
Having a Blast de Green Day, sí.
claro, correcto. Hay un montón. Creo
Sí.
que tengo dos por ahí que ni siquiera me recuerdo cuál. Este sí que lo tengo porque me lo compré en el Fest y lo tengo así como fresco. Pero creo que tengo otro por ahí, no me
Yo
acuerdo
tengo
cuál.
uno de Ruiner, tengo el de Bottle Rocket, que es con The Erks.
Ajá.
Tengo uno de Off With Their Heads, que es con Lemuria. Y tengo uno que compré en Santiago, que es de Joey Cape con Mike Hell, que lo andaba trayendo él en esa época cuando tocó Joey Cape, ese show acústico en el Barrock Axis, creo que fue.
Ah, claro,
Andaba con
sí,
ese
bueno.
7 inch ahí, se lo compré.
Mira, bueno, yo siempre he dicho que a mí los covers me encantan, los split también, entonces este es como, es un buen panorama para escuchar a las bandas que te gustan haciendo covers de sus propias influencias, eso es súper divertido, bueno, súper entretenido.
Sí. Sí. Oye,
Bacán.
y el año 2011, después de estos 7 Inch y con esta nueva formación, sacan el que sería su último disco, lamentablemente, Moscow Penny End, con una carátula también muy especial. Penny End era el término que Malcolm X también utilizaba para describir a los delincuentes de poca monta, por decirlo de alguna forma, como delincuentes chicos, así. que no eran lo suficientemente grandes como para pa que lo tomaran en serio por las bandas criminales, así lo que podían ser como carteristas o algo así, ¿cómo diría ahí?
Los lanza,
así lo, de poca monta, así que no participaban en la mafia, ¿cachai?
Claro, que se andan salvando en la micro, en el centro, una wea así.
Sí, y este concepto se lo dio Chicken también, nuevamente, ¿no es cierto? Porque le pareció y se sentía así con Death to Me, que ellos eran como una banda más chica, que querían cambiar de estilo, que como que siempre estaban así bajo el radar por eso mismo, porque no daban el salto, porque no, tampoco les interesaba mucho y se sentían cómodos en su libertad artística.
Claro, bueno, dentro de su libertad artística estaba esto de ser de poca monta para la industria de la música, y a ellos les parecía bien, ¿cachai? ¿Para qué? ¿Para qué más? Si estamos bien haciendo lo que queremos, haciendo lo que nos gusta, tenemos la libertad artística que queremos, no necesitamos nada más, pues, weón. Estamos bien, estamos todos bien.
Sí, igual es interesante porque en este disco también, imagínate, con dos guitarristas nuevos, Sam Johnson también canta algunos temas. Entonces, es como el tercer partner de canto que tiene Chicken en la historia de Death to Me, pues, weón. Y aún así suena a Dead to Me. Obviamente él tiene la mayoría de las canciones, pero tiene unos temas así que son un poco más, un poco distintos. Ahí se nota igual el toque de NMU, ese como pop punk medio rockero, californiano.
Sí, se nota que Dead to Me ha sobrevivido a distintas voces en su historia, y aún así sigue siendo Dead to Me, ¿cachai? Eso igual es un mérito, pues, bueno. Igual es un buen punto a favor para ellos, pues, bueno. Da confianza, ¿cachai? Por más que con cada disco te quizás con qué hueá te van a sorprender o con qué cosas te salgan entre medio, pero aún así tú sabes que es Death to Me y que no va a ser un mal disco, por lo menos te va a gustar, ¿cachai?
Sí, obvio. Bueno, y después del 2011 sacan este disco, se van de gira, empiezan así, y después cuando ya nadie lo esperaba, cuando ya había caído la banda, pero ya está así como un par de años sin muchas noticias. 5 años después sorprenden con, primero, la vuelta de Jack y un 7-inch por Fat Records que se llama Quiero Morir en Los Ángeles.
¡Qué buen disco, weón!
Hermoso. Es como si hubiesen sacado... Mucha gente decía, pensaba que eran como temas B o temas que habían compuesto en el Cuban Ballerina, porque suena un poco así.
Sí, pero no. No, son temas nuevos, weón. Y, weón, sí, y están muy buenos, weón. I Wanna Die Los Ángeles es un hitazo, weón. Hitazo, weón. Más encima la portada también. Todo súper callejero, weón. Las letras, la tipografía, los pacos ahí. No, súper punk la weón. Y está súper bueno. Está súper bien hecho, weón.
Sí, no, y Jackman encima de la vuelta, así como cuando nadie lo esperaba, güey. Eso me gustó mucho. En esa época también salieron esos discos de Swingin' Others, ese en blanco y negro también, no sé, no me acuerdo cómo se llama, donde también Jack canta en ese disco, en los primeros temas que canta. Entonces tiene como esa onda muy, muy de él, y ya imagínate, ya se había ido y volvió casi, no sé, 8 años después ya su hijo estaba más grande, vos.
Sí, pues ya caminaba solo, ya comía la comida solo, ya lo podís dejar encargado a los abuelos, niñera, lo que sea, pues. Ya no tenéis que estar ahí pendiente de él, pues. Así tanto tiempo, tanta tensión, ¿cachai? Entonces está muy bueno ese disco, a mí también me sorprendió mucho. Y el single también, bueno... Perfecto, weón. Es perfecto, weón. No tengo otro calificativo para la cuestión. Perfección.
Exacto. Y bueno, ya que trabajaba en un zoológico, o trabaja, no sé si aún trabaja en un zoológico. Yo lo sigo en Instagram, no postea mucho, a veces postea algunas cosas, pero en esa época trabajaba en un zoológico y el hijo lo tiene con una chica que es una tatuadora súper, súper famosa también en San Francisco.
Qué cool.
Es que Jack es un cool, weón. Aparte, como se ve, así yo lo he visto a Jack con Death to Me solo una vez, pero lo he visto con Swingin' Others 3 veces, lo vi con Toy Guitar un par de veces también. Y puta, siempre me pongo ahí al frente de él, empiezo a mirar si todavía tiene
los mismos pedales, si tiene un cable nuevo.
sí, los mismos, así. Y siempre te dan la Fender con las mismas cápsulas que tengo yo, coincidentemente.
Coincidentemente.
Y cómo baila también cuando toca con todo el guitar, que es un poco más movido. También tiene otra banda que se llama Revolts.
Sí, que es con el Spike de, sí, de Swing It On, de Mi First and the Gimme Gimmes.
Sí, exacto, que es también un ex de Swingin' Others.
Claro que sí, vos.
Exacto, y con... No, weón, hay un video de Swingin' Others, ese capítulo lo tenemos que hacer en algún momento, iba a hablar tanto, pero hay un video de Swingin' Others que están tocando en como el garage de Fat, no sé si lo habéis visto, está en blanco y negro, así ya, como acústico.
Sí, lo he visto.
Weón, y ahí saca Jack a hacer las voces y como que se come al Darius, weón, lo encontré bacán, weón. Lo encontré muy bacán, weón.
Puta, qué buena, weón.
Hay una cosa que me gusta mucho de la I Wanna Die in Los Ángeles, que dice Chicken, que dice tú no puedes ser perfeccionista sobre tu música, porque son como las memorias y los pensamientos que tú tienes. Cuando tú tienes pensamiento y tú tienes, te acuerdas de cosas, no son perfectas, pues, weón. Tenía algunas cosas vagas y con el tiempo se van deteriorando. Entonces, para él... es súper importante como tener esa libertad y terminar los temas dentro de un entre, ¿cómo se dice? Desde un cuarto creativo que está como también con algunos límites de tiempo, pues él no le gusta hacer temas y dejarlo ahí y después retomarlo o perfeccionarlo mucho en el estudio. Entonces, en el fondo lo que han hecho ellos es como buscarse hacer la producción casi en la sala de ensayo y llegar a grabar los discos, y eso yo creo que le da un toque especial a la banda, como una vibra especial que no tienen, sí, otras bandas.
Sí, se nota el proceso creativo que se ve. Yo también leía eso, o sea, averigüé ese tipo de huevá, y el proceso creativo para ellos es muy importante, pues, es muy importante a la hora, el ensayo, el rito de grabar, qué sé yo, y harto a la improvisación, harto a la... Al no elaborar tanto los temas, así como no dan de tanta cabeza, tanta vuelta, sino que más ir a la segura, más terminar la jugada, po, ¿cachai? Pegarle al arco, no darle tanta vuelta. Cuando sale este 7 pulgadas, puta, yo cruzaba los dedos para que fuera la apertura a un nuevo disco, po, weón, pero como sí, todo, weón, listo, sí, weón.
Y es no que todo lo pensaron, weón, también, po, weón, porque volvió Jack, empezaron a tocar de nuevo show, y todo el mundo yo creo que lo pensó así, lo esperó así, po, weón, y no pasó nada, pero
no pasó,
bueno,
nada,
digamos, entre comillas no pasó nada, porque después, y esto es lo que quería contar antes, ¿no es cierto? El año 2018 se van de gira, ¿no es cierto? Empiezan de nuevo una gira, que esto es 2 años después de este 7 Inch, y antes sacan un par de singles, ¿ya? Y se nota mucho en los singles, uno se llama First New Bliss, muy Dead to Me, este lo hizo Chicken seguro, y otro que se llama Will It Kill You, que es un tema muy toy guitar, así que lo hizo Jack. Sí. De hecho, el video es bacán, y los dos videos, uno sale en una sala de ensayo y el otro salen por San Francisco, por las calles, sale el hijo de Jack, me encantan esos videos. Y todo el mundo pensaba, ok, va a pasar algo. Yo me acuerdo del momento perfecto cuando salió el single y me desesperé así viendo. Y lo primero que me sorprendió es que veo y decía como no label, no salía Fat Power. Y dije, ah, ¿qué onda? Y decía como que iban a sacar un disco nuevo. Así lo anunciaron al principio. Es como, esto es un adelanto de lo que será nuestro próximo disco, Power. Y bueno, eso fue la primera señal que tuve, y un par de meses después hicieron esa gira que te dije con Propagandi, con Revivor acá en Alemania, que fue solo una semana, y tocaron, yo los vi en Colonia, que fue un sábado, y ya, pues ahí hablé con Chicken, pues, weón, y lo primero que le pregunto en español es eso, pues, weón, ¿qué onda que el nuevo disco, cachai? Y dijo, está grabado, dijo, te hemos grabado y creo que eran, no sé, me dijo, 10 temas, por ejemplo, no me acuerdo cuántos eran, pero me dijo, ya, de los 10 temas, la mitad, 5 o 6, ya le grabamos las voces y cuando volvamos de la gira le vamos a grabar las otras voces. Eso fue lo que me dijo él en ese entonces, weón. O sea, esos 5 ya lo habían grabado.
Pero fue 2018 esto.
Bien. Sí, pues 2018. Y yo le pregunté, ¿y lo van a sacar en FAT? Porque yo me había dado cuenta de eso. Me dijo, como que no me quiso responder. Me dijo así, lo estamos viendo todavía, no es seguro lo que vamos a hacer con el disco. Oh. Falta un tiempo, una cosa así, me dijo.
Ya.
Entre lo que yo le pude entender. Como que sentí que no, no que no le gustó la pregunta, pero como que no quería responder, pues, bueno. Seguramente porque están viendo, quizás en ese momento están quizás negociando con otra cosa, quizás.
No, y no, claro, y no tener nada definido tampoco, weón, si mojarse, amarrarse con algo, que quién sabe que él, a lo mejor el loco no sabía que tú podías ser un periodista, reventar una noticia, hacer una fake news.
Sí, no, igual yo le conté porque me preguntó igual por qué habla español, y le conté un poco mi historia y todo, igual estuvimos conversando su rato ahí. Pero lo que me imaginaba después es que, bueno, están de gira con Propagandi, que es una banda que está en Epitaph, ¿no es cierto?
Ajá.
Y sacó a dos bandas de gira, ¿no es cierto? Yo me imaginaba que podrían haber estado quizás negociando con Epitaph, porque estaba la otra banda, era Revivor, y Revivor estuvo negociando con Epitaph, y eso te lo puedo decir porque lo sé, porque yo tengo un amigo mío, es muy amigo de la Erika Fries de Revivor, y yo sé que también hubo un disco grabado de Revivor que aún no sale. Y
sí, oye, qué raro que lo que haya pasado con esa, que como que se diluyó esa banda, weón.
De hecho, hay un podcast que salió, no me acuerdo de quién era, pero donde está invitado Erin, de Fat Records, ¿no es cierto? Y le pregunta, el entrevistador le pregunta a Erin, le dice, oye, ¿hay alguna banda que quisiste fichar y nunca pudiste fichar? Y ella dice, Revivor. Dice, viajé desde California a Washington, donde son ellos, para conversarlo. Y no, estuvimos en conversaciones y al final, como dijeron, ya quedaron en algo. Después se grabó un disco y después la banda no tocó más. Pues, yo sé que Erika se mudó a... Por eso yo sé que un amigo mío es amigo de ella porque vive en Inglaterra ahora. Se cambió por amor por su novia y dejó la banda. No sé qué pasó con Matt, que era el otro que la llevaba.
Me encantaba. ¿No? Él tenía otra banda también.
Latterman, sí, antes. Claro. Era también una banda muy fest también.
Sí, sí. Puta, sí, que yo, bueno, yo tuve la suerte de haberlos visto en Marsella con los Quitters. Nos fuimos de gira con ellos cuando andaba ahí hueveando. Y sí. Puta, que es buena. Era muy buena esa banda. Los discos eran muy buenos.
Hermoso,
weón.
Hermoso. Tocaron en Brasil, de hecho.
Tocaron en Brasil también. Puta, qué lástima, weón. Qué lástima.
No, weón, una banda súper buena. Y después, de hecho, cuando se fue la Erika, el Matt hizo una nueva banda que se llama Tender Defender, que la hizo con los antiguos miembros de Latterman.
¿Ya?
Que están en otra conocida banda, los antiguos miembros de Latterman, al menos dos de ellos, Iron Chic.
Iron Chic. Que los vimos en el fest.
Sí, y de hecho hay un video de Fest hace como 5 años donde Matt se sube y hace los coros. No sé si lo habéis visto.
No, si no lo he visto.
Te lo voy a enviar. Bueno. Es gracioso porque está todo el rato así, hace los coros, no va a estar arriba de escenarios. Es muy bueno, güey.
Puta, güey, me dio ganas de escuchar la que le decíamos nosotros Revivir, ¿te acordáis?
¿Sabéis que no hay una banda que se llama Revivir, de verdad, o no?
Sí, pues acá en Chile sí, pues hay una banda que se llama Revivir. Pero
no la he escuchado, bro.
También hay chicas entre medio, creo. Sí, no, tampoco le he prestado mucha atención, pero sí la he visto como en algunos flyers y qué sé yo. Pero sí. Revivor, Revivir.
Sí, pues. Así que por ahí, no sé, un rumor que tiro nomás, pues, pero yo es lo que yo me imaginaba por lo que me dijo Chicken en ese momento. Entonces, lo que sabemos es que hay un disco por lo menos semi grabado o al menos 80% grabado de Dead to Me en algún lado, y lo que yo pienso es porque después desaparecieron, ¿no es cierto? Y Chicken, a lo largo de la historia, siempre tuvo muchas recaídas y estuvo muchas veces internado. De hecho,
claro,
esa pausa gigante que tuvieron entre Moscow, Penny Ant y I Wanna Die in Los Angeles, que son casi 4 años, ¿no es cierto? Ahí él estuvo al menos 2 años internado en una clínica por problemas con su adicción a las drogas. Entonces, es un tema súper presente para él y la verdad es que no sé. Por eso también tuvo que dejar de trabajar en Fat.
Claro, pero ¿sabéis qué? El tema de la adicción a las drogas de él, yo me acuerdo haber leído comentarios de eso y él lo tiene súper asumido, él es súper responsable de su adicción, aquí él lo dice, yo nunca salí a buscar ayuda, así como, weón, ayúdenme, sáquenme de aquí, no, yo solito me di cuenta que tenía un problema y yo solito iba al centro de rehabilitación a internarme, ¿cachai? Entonces, también súper consciente de su estado, y eso también lo hace más honesto, es como que confirma un poco todo lo que hemos hablado, su honestidad a la hora de trabajar, de componer, de tomar decisiones, de editar el arte de sus discos, lo que sea, de tomar cualquier tipo de decisión respecto a la banda. Por eso te gusta tanto, pues, bueno.
Sí, pues bueno. Oye, así pues bueno, esa es la historia de Dead to Me, la contamos hasta el final, contamos con un par de cosas ahí, un par de tips que hablé con Chicken también.
Me dieron ganas de escuchar Revival, weón. Me dieron ganas de escuchar Erika Freeze. Me dieron ganas de escuchar esas cosas, weón. Hace tiempo que es que como que quedó en el. Como que se quedó en el olvido esa banda, weón. Y siento que era.
Es que, bueno, yo creo que todo este tipo de bandas quedaron inconclusas, ¿o no?
Claro, queda como en el misterio, como en el.
Pero
Queda
quizás es
como en
mejor.
lo. Queda en, solamente en la historia, ¿no? Es como un mito.
Sí. ¿Sabéis que hay otra banda que tiene un disco grabado, que yo sé que lo tiene grabado, porque lo postearon y después tampoco desapareció? ¿Sabéis cuál
¿Ah?
es? Burner Pilot.
Oh, ese otro disco que uno necesita en estos
Weón.
momentos.
Weón, para el pic, ¿cuánto me encantaría que esas bandas sacaran disco, weón? Pero no sé, también me da un poco de miedo que saquen. Bueno, es que esas bandas, Dead to Me, Burner Pilot, Revival, no me puedo imaginar que saquen discos malos, weón.
No, no van a desteñir, weón. No van a desinflarse. No, no pasa nada, weón. Aparte que la calidad de los integrantes también. Ah, weón, tranquilo, hay que tener fe. Todo es
Sí.
cuestión de fe.
Lo que más, mira. Lo que más me gustaría es que Jack volviera a la música, que sacara algo, ¿eh? Que sacara algo. No sé, me da lo mismo si vuelve con Toy Guitar, si vuelve con Swinging Others sacando algo. No sé, weón, me puse triste un poco al final, weón. Como que siento que todas las bandas que hemos nombrado se murieron, weón, no están activas, weón.
Bueno, vamos a escuchar esos discos entonces para empujar, porque acuérdate que siempre que decimos algo, que deseamos algo en este programa, pasa, weón. Así que
¿Verdad, weón? Deseémoslo.
decretemos que viene el nuevo disco de Dead to Me, nuevo disco de Banner Pilot y viene y Revival va a fichar en Fat. ¡Vamos!
Vamos, vamos, así, así será, así será.
Oye. No sé qué
Sí.
más podemos agregar al capítulo. ¿Tienes algo más que agregar que se nos pueda haber quedado en el olvido, en el tintero?
Seguramente, pero ahora creo que tiré toda la carne de soya a la parrilla, weón.
Toda la not
Toda la not meat y toda
meat.
los zucchini a la parrilla, weón.
Ya.
Así
Pero
que.
está.
Nada, me dieron muchas ganas. Espero que hayan disfrutado este capítulo tanto como lo disfrutamos nosotros. Si no conocen a la banda, tienen que meterse. Y me gustaría, si alguna vez hay alguna banda que lograron descubrir por esto o redescubrir por este podcast, escríbanos. Me gustan esa historia. Nosotros siempre respondemos.
Sí, a veces,
Hay veces que nos demoramos,
hay
pero.
veces que nos demoramos un
Sí.
poco porque, puta,
Sí.
hay horas de diferencia, entonces, pero por lo general siempre respondemos todos los mensajes que nos llegan. No
Sí.
los hacemos públicos porque, ¿pa' qué, po? Si son mensajes para nosotros,
¿Para
po.
qué, po?
Así
Sí,
que,
obvio.
pero sí, como dice Mati, siempre es bueno conocer esta historia si conociste una banda gracias al programa o si confirmaste un poco tu amor por alguno de los discos que hemos hablado acá, también es bueno saberlo y conocerlo, así que escríbanos, etiquétennos, comenten. Para nosotros es súper importante ese feedback con
Sí.
ustedes del gordo.
Exacto. Entonces, nada más que agregar, capítulo 36 ya terminado. En este día caluroso y friolento para algunos de agosto. Así que, nada, estén atentos.
Esténse atentos porque se vienen capítulos con invitados, se vienen capítulos especiales y capaz que se venga un
Sí.
concurso entre medio. Así que
Sí.
envíenos
Envíen
su
su
claro,
idea.
manden su idea, todo lo que pueda ser digno de.
Si son buenas, si son malas, guárdeselas para ustedes.
Ya, estamos listos entonces. Un abrazo, Mati. Estamos hablando. Aguante, gordo.